de Ter Stegen o salvo lesión de Courtois, es difícil asumirlo. Y ahí tenéis el ejemplo de Cillessen, ¿no? Que ayer jugó su último partido, se despidió y parece que están las negociaciones avanzadas con el Benfica, ¿no? A veces el papel de segundo portero, pues yo creo que lo escenificaba muy bien. Habéis hablado de Kiko Casilla, ¿no? Uh-huh. Que era plenamente consciente de su papel, de su rol, que era suplente y que solo jugaría pues la Copa del Rey o si mediara lesión, ¿no? Y eso pues es complicado en porteros del nivel de Keylor, que no nos olvidemos. Es que Keylor se va con un palmarés extraordinario. Siempre pasará la historia como el portero de las Copas de Europa del Madrid.
Y luego hay otra pregunta. Sí. Hay que encontrar un equipo que apueste por Keylor Navas, que yo creo que es...
Pues eso no va a tener ningún problema.
No, un segundo, no, pero no digo, pero hay que pagarle...
Hay que pagarle y una ficha
5 millones netos es lo que gana en el Madrid. Entiendo
5 kilos netos.
Entiendo que se querrá ir cobrando más. Y además, luego el Madrid intentará sacar un traspaso, claro. Entiendo. Sí, sí. No es tan fácil encontrar acomodo luego a un portero con esta masa salarial.
Vale, te digo yo que hay porterías en la Premier a la que le viene un portero como...
Dime cuáles.
Pues yo no sé, el West Ham, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo.
El West Ham no puede pagar, no sé, pagar...
El West Ham puede pagar perfectamente 3-4 millones de euros a...
5 ganas limpio, no, 3-4. Hay que meter mucha leña, ¿eh? Hay que pensar más en 6 que en 5, ¿eh?
Anual es mucha leña, ¿eh?
¿De verdad creéis que ese es el problema? Para mí el problema es el riesgo que asume el Madrid, insisto. O sea, que el Madrid, cuando le da salida a Keylor, ya sabe que se mete en un lío.
Las cosas son diferentes, pero que es un poco lo que quiere el entrenador.
¿Y tú crees que va a ir al West Ham Keylor de verdad?
Claro.
O sea, digo que al final Keylor, lo que yo quiero decir es que Keylor entiendo que aspirará, a mí me parece que ahora mismo de los grandes porterías que hay en Europa, la Juventus, por ejemplo, me parece un equipo donde me parece que Chesney es
el
peor portero.
De Gea dicen que podría ir al Paris Saint-Germain.
Claro, es que PSG,
si al final
pues
tiene una oferta al Paris Saint-Germain, si fuera al Paris Saint-Germain quedaría vacía esa portería.
El United ya le quiso.
Claro, ya le quiso. Ya estuvo ahí a punto, ¿no?
Yo esa es la combinación que a mí me cuadra más, pero bueno, que nunca, ¿sabes?
No hay muchas opciones,
él debe aspirar a un equipo de esas características, primero por lo que comentaba Emilio.
No va a jugar la Champions en Manchester United, ojo. Ya sé que es un equipazo, pero no va a jugar la Champions.
Pero si quieres mantener tu caché económico y tal, te has de ir a un equipo de estas características,
Emilio. Bueno, pero si se lo puede Oli, se lo puede compensar un club con un año más de contrato y siempre hay formas ahí
ya depende de su decisión final, sí.
Cierto. Hay fórmulas, de lo que sí. Permitidme que doy dos consejos comerciales rápidos hasta la de la tarde y analizamos un poquito también todo lo que nos ha dejado las reflexiones del fin de semana, la ruina del Girona, el Getafe que no va a tirar la toalla ni muchísimo menos, pero que lógicamente lo tenía muy complicado al verse las caras contra un Barça que, bueno, que hizo el partido que hizo, que tampoco que fue para volverse loco, pero se llevó el triunfo, y el Valencia que no falla, y Marcelino casi llorando, que fue muy fuerte eso, Ahora lo analizamos y hablamos de ello aquí en T4 en Radio Marca.
T4 en Radio Marca. Con Vicente Ortega.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca. Sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Has entrado en un bar y alguien que te gusta te ha sonreído? ¿Qué has sentido? ¿Has pensado en acercarte y te ha dado miedo no poder dar la talla? La mitad de los hombres mayores de 45 años tiene algún grado de disfunción eréctil. Ven a Boston Medical Group y recupera tu vida sexual. 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en Cofidis. cofidis.es. Darío Brizuela, Felipe Reyes, Nicola Provítola, Jaime Fernández, Sergio Llull, Antetomic. Cada fin de semana todo un plantel de grandes estrellas te ofrece un gran espectáculo. ¿A qué esperas? ¿Te lo vas a perder? Sigue cada jornada la Liga Endesa en Movistar Plus y disfruta del mejor baloncesto en directo. ¡Vívelo!
Buenos días, les habla el comandante. La duración de este vuelo será de 2 horas y, por cierto, me acabo de comprar un People S-125.
Entre decidir tenerlo o no, lo más difícil será elegir cuándo decirle a los demás que es tuyo. Kimco People S-125. Llévatelo por 2.988 euros con seguro a terceros y robo incluidos. Kimco, donde quiera que vayas.
Buenos días, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
T4, con Vicente Ortega. Terapia de grupo.
Seis minutos pasan de las 6 de la tarde, aquí estamos en tiempo de T4. Seguro que quieres ponerte en forma, que sí, todos los oyentes nos están escuchando. Pero claro, tienes un horario complicado para cumplir ese objetivo, debes levantarte antes para ir a correr. Pero claro, suena el despertador, llueve un poco, no hace demasiado. Y es que entonces cuando te viene de fábula que haya alguien que te recuerde por qué es importante que salgas. Suerte que como eres cliente de DKV, con tu app gratuita, Quiero Cuidarme Más, pues tienes acceso a tu coach de salud DKV para decirte por qué es importante que te cuides. Y es que tú, si quieres cuidarte, DKV te va a cuidar. Cuídate mucho con DKV, que merece mucho, mucho la pena. Estaba aquí comentando con Emilio Contreras que este sábado, bueno, tenemos la final de la Champions, 6:30 de la tarde, todo muy bien organizado para que podamos ver los seguidores de Eurovisión como Dios manda al festival, ¿eh?
Tebas echó un vistazo al, hombre, al tiempo, vio que se podía jugar a las 4 de la tarde y despejó el prime time.
Espérate, Emilio, espérate, que ya llevamos 3 cambios, que no haya algún cambio más.
Sí,
de
hombre, no, ya estamos a lunes, ya.
A las 9 de la noche.
En Sevilla parece que no están muy de acuerdo, ¿no? El presidente del Sevilla ha metido un comunicado y
vamos. Oliván, 9 de la noche, sentado delante de la tele viendo el festival de la canción de Eurovisión.
Pero hay opciones este año, dicen yo.
Las mismas de que el Getafe se meta en Champions, Lázaro.
O las mismas, incluso que el Girona se salve,
Nos vamos al punto alguna, oye, no es matemático tampoco.
No es matemático. Es fácil que yo me ligue a la Pataki que ganemos Eurovisión.
¿Con quién vamos este año? Es que estoy perdidísimo.
Qué cenizo tú.
Hombre, yo creo que Miki, el chaval con la venda, pues bueno, la venda ya cayó, ya cayó, ya cayó.
Hemos vendido tanto humo.
Puestos de descenso, seguro.
Miki López, nuestro compañero.
Abraza a nuestro compañero Miki López. Me quedo con el Enséñame a cantar de Miki, el de hace muchos años.
Esto es la España de los 90, llegará algún día el 2008, os lo digo.
No.
Y un año ganaremos y no lo esperaremos.
Oye, igual, ojalá sea este. Oye, ha habido. Salga adelante.
Alguna mano. Se rompieron, muchos años en los que España. En España es imposible que gane nada. Al final, llegó una época en que se ganó el Mundial, dos Eurocopas.
Hemos ganado dos.
Pero lo de la Eurovisión está difícil, ¿eh?
Eso no lo cambia nadie, tú. No hay manera.
Esto vuelve a Julio Iglesias y ganó
Salomé.
Pero no había. Complicado, ¿eh?
Muchos de los que estamos aquí.
Vivo cantando.
No habíamos nacido casi ninguno.
Año 69, ¿eh?
No mucho, ¿no?
Desde el año 69.
Desde el año 69 no rascaba. 50 años.
No habíamos
Sería
nacido.
Sería bonito esto, ¿eh? Hombre. 50 años después, España ganando el Festival de la Canción.
A ver si tocamos pelo de una vez.
Dani Fernández, que es un especialista de todo esto, nuestro compañero Radio Marca allí también en Barcelona, que el año pasado estuvo en el Festival de la Canción de Eurovisión en Portugal. Que por cierto le mangaron la cartera en un autobús en Portugal. Bueno, unas cosas tremendas, el pasaporte, fue un lío. Y dice que no cree que vayamos a quedar tan mal como otras veces.
Bueno, oye.
Ha habido algún año de cero points.
Quedar peor.
¿Dónde está el límite de lo
que ha habido años de cero points? El Lázaro.
Remedios Amaya, que yo recuerdo.
El primer año, año 62, Llámame, de Víctor Balaguer.
Cero points.
Después Conchita Bautista en el año 65 también. ¡Qué bueno! Pues no fue tan bueno Conchita porque nos dieron 0 points. O sea, muy bueno, ¿no? Y luego está la Remedios Amaya, aquella mítica. Hay quien maneja mi barca, que en algunos versionaron, Oliván, diciendo hay quien maneja mi Barça. Sí, y aquello fue tremendo. Bueno, luego hemos tenido puntos, días de un punto con Lidia. Bueno, no
quiero algún segundo puesto con Mocedades, creo que fue, sí, ¿no? Con
tengo
el
yo. Hoy voy a empezar un especial Eurovisión. Sí, sí. Me lo estáis pidiendo a gritos sin decírmelo.
Bueno, yo diría que te lo estás pidiendo tú mismo.
Me lo he pedido yo a mí mismo.
Sí. Luego verá que ya nos has enganchado a los demás, pero.
¿Cómo me? Tengo que venderme un poquito ahí el tema, porque es que si no, no nos engancháis.
No, no, pues, sí, estamos.
De 7:30 a 8 haremos el repaso de los años 60 a los 80. Ahí haremos el especial Eurovisión de los primeros 20 años del festival.
Que Vicente lo quitaba el festival, ¿eh? Ya sé que te da mucha pena, pero por mí se podía suprimir.
No podemos quitar el festival. ¿Por qué vas a quitar el festival?
Pero sabiendo que es todo así muy político, parece desde fuera. Yo no domino.
No, pero eso era cuando estaba Uribarri. Ya sabía que iban a votar los suecos. No, es muy bonito, hombre.
Ah, no sé.
Sí, ¿no? ¿No os parece
desde fuera, no sé, como los expertos...
A mí me gustaba más antes las votaciones. El tema virtual no me gusta.
Yo creo que se carga al festival, sinceramente.
El tema virtual no me gusta.
Porque hay mamoneo ahí.
Jurado y venga.
Jurado y Sánchez.
Seven Point y Guayominica Trepoa.
Y esto era lo suyo. Y ahora hemos acabado con eso. Bueno, el festival será otra cosa. Luego hablaremos en el último tramo.
Festivales hay muchos, Vicente.
Festivales
todos los días, todas las horas.
Este fin de semana, yo no sé qué os ha parecido todo. El Girona lo intentó hasta el final. Chico, pues no ha podido ser. Valladolid estaba bueno. Carlos Suárez le escuchábamos contento.
Al Valladolid, feliz. Genial. Sergio González, para mí
Sergio
el protagonista de
visto,
la
para
de
mí,
de
señor,
semana.
Sí, señor. Para mí hay una jugada que hemos visto esta jornada que resume lo que es esta temporada con respecto a otras, que es una decisión arbitral que cambia. La primera decisión del árbitro la cambia el VAR. Cambiando también incluso el protocolo, lo que nosotros entendíamos por el famoso protocolo, y que va a ser decisiva para esta temporada. Es decir, que si el Girona, si el árbitro del Cerro Grande hubiera pitado, como en principio hizo, penalti y expulsión de Coque, y el Girona normal es que hubiera marcado y hubiera ganado ese partido en vez de perderlo, todo hubiera cambiado. Es decir, la Champions sería otra pelea distinta, el descenso también, y la última jornada sería increíble. Y seguramente el Girona tendría muchas opciones de salvarse y lo que está es descendido. Y me parece... que la jugada...
Yo no te compro el discurso, Emilio. Porque el Girona no baja por esa jugada, ¿eh?
Bueno,
el Girona baja
ver,
porque...
pero hay una, es una jugada...
Podría bajar el Levante. Bueno.
Claro, es una jugada que el hecho de... la diferencia entre que tú ganes el partido o lo pierdas, cuando estás en el límite...
Sí, pero es minimizarlo
que,
mucho.
Claro,
bueno,
sí, pero claro, en la jornada no sé qué, habría otra jugada...
Claro, ya, pero no, pero esto se ha producido en la jornada 37, cuando no hay margen de error y hay cosas que han pasado anteriormente.
Y la presión para el árbitro no es la misma. En la jornada 12 que en la 37, y ayer tomar esa decisión me parece que demuestra que esto está cambiando. O sea,
ayer se rompe el protocolo. Ayer una de las cosas que cambia, que sí que estoy de acuerdo contigo, es que el ser tan cuadriculados y tan escrupulosos, eso se rompe porque el árbitro no es que fuera a mirar la jugada, es que volaba. Si veis las imágenes, corría a ver la jugada. Sí. No dudó ni un momento que tenía que ir a ver. ¿Por qué? Porque tenía...
Como debe ser.
Claro, tenía...
Pero eso debe ser lo normal.
Pero hemos pasado jornadas pidiendo que hicieran eso.
No lo han hecho.
Pero vaya usted a verlo y no iban. Y ayer rompen el famoso protocolo. Claro. Y si ves la repetición, cuando veas la repetición de la jugada, es que el árbitro vuela, hablando mal y pronto, pierde el culo para ir a ver la jugada. ¿Por qué? Porque es súper trascendente. Y entonces, es una... A mí que no me gusta el VAR, me parece que lo que ha hecho ha sido cambiar el error de sitio. Antes
por eso teníamos razón. Teníamos razón. ¿Por qué se van la 37? Si los tres puntos pueden ser igual trascendentes,
exactamente.
La 12 que la 37. Bueno, pues habrá que ir desde el principio.
Vale, pues por lo menos está cambiando
eso. Muchas jugadas no ha ido a ver el VAR. Y en la jugada de ayer, que es una jugada que del Cerro Grande ve que hay contacto, para mí no es penalti y no es roja. O sea, me parece que hace bien saltándose el protocolo y revisando una jugada que podría ser decisiva, que podía decidir esa jugada. Si toma la decisión que tomó en primera instancia, ahora mismo estaríamos hablando de otro escenario. No se habían producido lloros en Montilivi.
Había cuatro equipos ahí.
No se hubiera salvado ninguno de los que estaban salvados, ni ostras, el Valladolid, el Celta estaría pasando las canutas, el Levante se hubiera metido en el lío y encima el añadido de que la pelea por la Champions sería otra, porque el Valladolid estaría jugando la vida en la última jornada en el partido contra el Valencia. Luego, me parece, y aplaudo, es decir, la decisión que tomó el... No sé quién estaba en el VAR ayer con el Cerro Grande, pero aplaudo esa decisión porque fue valiente y me parece que ese es más el camino que el que han tomado otros compañeros suyos que no se han atrevido a llamar al árbitro a unas sabiendas de que estaba cometiendo un error.
Aguantame un segundo solo porque está José Rodríguez, que ha entrado... ha entrado como ha podido, ha entrado porque ha sufrido un percance con la
Viviani,
silla.
¿No?
Con el mismo estilo de silla.
Las sillas nuevas.
Le ha dado un vaído y he visto que estaba y al momento ya no estaba.
¿Han descalificado a Viviani o no?
Con la planta que tío, que es como un armario empotrado aquí el tiño, y se ha caído. Y digo, vamos a ver, José.
En el minuto uno, en el minuto uno,
para el bar, eres un adelantado. Ha habido bar,
habíamos petado el YouTube.
Habíamos petado el YouTube, ¿no?
Claro que sí. Simplemente, creo que lo ha dicho ahora Oli, ha habido, te contaba que había victoria de Viviani en el sprint del Giro de Italia. Le han descalificado, como titula Enrique Bernal en marca.com, el bar descalifica a Viviani porque se ha cruzado en la trayectoria sobre Matteo Moschetti cuando estaban sprintando. La victoria pasa a ser de Fernando Gaviria, el corredor del Emirates, del UAE, así que ese es el cambio en el Giro de Italia.
Vale, pues
muy justo. Mejórate, un bandazo tremendo ahí.
Mejórate, cuidado con los bandazos, que
una rígida sin sillas, fija, y así no hay
sustos.
Tú
también lo sufres. Ay, qué horror de sillas, de verdad. Que estábamos ahí con el tema del VAR y que al final... Bueno, ha sido el primer año de VAR. Bueno,
el nuevo fútbol, como la nueva política.
A mí, Vicente, yo estoy con Oli. Para mí el descenso del Girona con los números que ha hecho en casa en la segunda vuelta es justo. A mí me parece que ha habido equipos que tampoco han estado mejor y me da mucha pena por Eusebio. Y yo creo que las imágenes de ayer suyas da muchísima pena verlo en sala de prensa. Lo que pasa es que con la temporada que ha hecho Girona en casa es especialmente
imposible.
Desde
octubre solo ganó un partido y de la semana pasada ante el Sevilla.
Es imposible
el único,
salvarte.
Claro.
Y a mí me sorprende mucho que baje un equipo que tiene a Stuani. O sea, que
Stuani, bueno, creo que ha metido.
Stuani, es que tú lo has dicho, tiene a Stuani. El resto pues no está
bueno,
a la altura. Pero Porto este año ha estado bien. Porto este año ha estado lejos, Javi, muy lejos del Porto del año pasado.
Del año pasado es
nada que ver.
Y tiene gente de mucho nivel.
Veía lejos el descenso en la primera vuelta.
Manuel Bernabéu.
Claro, y luego empezó a acercarse al abismo. Se acerca, coño, que viene, que estamos ahí, que vamos caminando por la cornisa hasta que sea.
El tsunami, que viene, que viene. Y ya llega un momento en que no puedes hacer nada.
Pero tiene gente. Un jugador como Stuani con 19 goles, creo que ha hecho, que es que hay que hacer 19 goles con el Girona, hay que hacerlos. Y te vas para abajo.
El problema es que tiene una defensa, yo creo, bueno, justa, pero luego tiene gente, Granel, Pere Pons, tiene gente que tiene ya un cuajo, gente veterana y que yo creo que ha gestionado mal esa situación del abismo.
Muy
del
buen
abismo.
Portero también, bueno, me parece que es verdad que todos tenemos la sensación. Yo, por ejemplo, veo la plantilla del Valladolid, que es un equipo que se ha salvado, y me parece que tiene bastante menos nivel, sobre todo arriba, el potencial ofensivo que tiene el Girona comparado con el que tiene el Valladolid. Pero oye, es verdad que entras en una dinámica negativa. El Girona estuvo muy arriba durante la primera vuelta y ha estado horrible en la segunda vuelta y lo ha pagado con el descenso. Y bueno, después de dos años muy bonitos ayer, pues seguramente muchos aficionados del Girona pensarán que no saben si van a volver a ver a este equipo, que es un club que históricamente ha sido un club más de segunda B que de otra cosa. Y bueno, pues un poco también seguramente se te vienen en ese momento de tristeza pues muchos recuerdos de dos años maravillosos. Y bueno, pues no sé, yo creo que el objetivo es sobre todo intentar el ascenso en el primer año, porque con la ayuda económica del descenso hace que tengas más posibilidades, porque si no luego es muy complejo.
El futuro, Emilio, es complicado porque además se empieza ya a hablar de que el City se va a desvincular económicamente del Girona y además pues tenían una relación de cederle jugadores, con lo cual pues efectivamente se le va a complicar mucho, ¿no? Y bueno, pues es la realidad de este club y de jugadores como Stuani, habéis hablado de Porto, que imagino que son jugadores que no querrán jugar en segunda división y que posiblemente incluso tengan algún vínculo en el contrato, alguna cláusula para desvincularse, ¿no? O sea que el futuro es negro.
De todas formas, esto es cíclico y Girona, hoy es difícil verlo, pero tiene que saber que ha sembrado unas semillitas ahí que tiene que seguir trabajándolas, tiene que seguir regándolas y que al final, pues oye, uno pues ha disfrutado de eso económicamente, seguro que está mejor que hace 6 años, cuando no había saboreado esto, y que va a tener opciones de volver. O sea, el Girona sube hace 2 años... Pero creo recordar, hablo de memoria, pero estuvo 2-3 temporadas que estuvo muy cerca de conseguirlo.
Bueno, estuvo haciendo el playoff, sí.
Claro, play-off. O sea, me refiero que es un club que sabe lo que debe hacer y que además ahora va a tener recursos para volver pronto. Evidentemente la pelea, solo hay que ver los equipos que hay en segunda, que la pelea no va a ser fácil, pero oye.
Es curioso que es de los 4 abajo el único que no ha cambiado de entrenador en toda la temporada. Hay algunos.
El problema que ha tenido el Girona, el problema, digo entre comillas, es que ha tenido un muy buen inicio. Y es que luego no ha estado en puestos de descenso hasta
el Levante
este mes,
tampoco ha cambiado.
En este mes. Pero es verdad porque ni el Girona ni el Levante se han metido en puestos de descenso hasta el final. O sea, ha sido hasta este último mes donde ya se ha visto. Y claro, ya ahí no sabes muy bien qué decisión tomar, porque cuando te faltan 4 jornadas y el equipo está ahí, pues no sabes si lo mejor es que es apostar por alguien de la cantera o traer un entrenador a la desesperada. Bueno, pues al final han apostado por por Eusebio, el triunfo del Girona al Sevilla, cuando estaba más en duda que nunca, pues hizo que se siguiera apostando por Eusebio, y al final, pues nada, creo que la tendencia negativa del equipo ha sido la que le ha condenado. Pero ayer viendo el partido, yo vi luego un resumen amplio, me parece que también fue un poco injusto. El Levante llegó dos veces, hizo dos goles, encontró con situaciones clarísimas de gol el Girona, no estuvo bien, y es que cuando te vienen mal dadas es complicado salir de esa dinámica.
Pero el mérito que tiene el Levante también es tremendo, Lázaro. Y lo decía ayer Paco López en la rueda de prensa, y dice, hubiera sido, no, todos dicen que es injusto, pero cuando pide la categoría, o los que están ahí se han salvado, si hubiera sido injusto, bueno, decía Carlos Suárez, pues hubiera sido injusto que Valladolid hubiera perdido la categoría, pero es que el Levante decía que había jugado, hemos jugado muy bien muchos partidos de la temporada, hemos jugado muy bien al fútbol, y hubiera sido tremendo que hubiera perdido la categoría.
Y dicen, tenido paciencia para aguantar al entrenador. Claro, cuando ha estado mal Paco López, que le han salvado sus jugadores en momentos complicados. Al final el Levante, que yo creo que es un club que hace las cosas muy bien, que me imagino que lo que volverá a hacer es regalarles el abono a todos los aficionados han ido a todos los partidos de esta temporada. En el momento más chungo han tenido la cabeza fría, han dicho, oye, ¿quién es el tío que nos salvó el año pasado? Lo mantenemos, y se han vuelto a salvar.
Yo lo que creo es que el Levante, por lo que decías de las declaraciones de Paco de ayer, y yo las comparto, a lo mejor evidentemente no le hago el mismo seguimiento al resto de equipos que están bajo como al Levante, pero el Levante ha merecido muchos más puntos a nivel futbolístico, y también con este experimento llamado VAR, al Levante no le ha ido demasiado bien. Y fíjate cómo es el destino, que ayer precisamente en el momento
clave... Valladolid, fíjate.
Pues fíjate.
Lo que se ha hablado del VAR en Valladolid este año, ¿eh?
Claro.
Negativamente, Sergio ha sido de los más críticos con el VAR.
Yo supongo que sí, pero vamos, ya te digo.
Y al final se ha salvado en la penúltima jornada.
Para que veas. Sí. Y luego ves en la parte de arriba, estaba ahí el Valencia y el Getafe luchando hasta el final. Y bueno, todavía queda el último partido.
Y el Sevilla.
El último partido y el Sevilla.
Ah, por cierto, te tengo que dar un recado, dicen.
¿Me queda un recado?
Sí. Bueno, un oyente que me dice, no sé si es verdad o no, me dice que cuando haces conexiones con Valladolid, le recuerdas que tienen que competir el fin de semana, y que cuando entras con Villarreal...
Hay una campaña clarísima.
Les deseas que descansen y que se lo han merecido.
Es una campaña clarísima.
¿Eso lo han dicho?
Sí. Está el Twitter de Radio Marca, también lo podéis ver. O sea, que está ahí.
Os ha dado esa sensación.
No lo sé, yo no lo he oído.
De Radio Marca, que se está haciendo para esto, ¿no? Para que intentar que lo
vaya Valencia,
¿no? Pues nada más lejos de la realidad, ¿eh? Nada más lejos de
Vicente.
Nadie ha ido a favor.
¿Cómo dais puntas sin hilo, eh?
Emilio, no veas fantasmas donde no los hay.
Hombre, pues yo voy a hacer lo mismo y espero que compita el Sevilla. Espero que compita el Sevilla.
Yo quiero que compita todo el mundo, naturalmente, porque... Aquí hay que ganar los partidos en el campo, ¿eh?
Hombre, Sevilla, Vicente, haría muy bien en despedir la temporada delante de su gente con una victoria, cerrando una semana después la feria bien, que es muy importante. Hombre, terminar el año bien con una victoria. O sea, hay que ir a por todo.
Cada uno tirando para los suyos.
Yo quiero que siempre. Cada uno intente ganar como todo.
En el fútbol
vida,
nunca se sabe. Valencia y Getafe pueden pinchar.
El Sevilla tiene que salir a ganar,
por eso.
El Sevilla tiene que salir a ganar porque puede mantener remotas posibilidades de Champions. Si pero es que además, si no acabas sexto, que si el Atleti te gana, te vas al séptimo puesto y tienes que jugar las premias en el verano.
Tienen recordárselo también a Caparrós y a toda la gente de Sevilla.
Que luego el año se va a hacer.
Yo creo que no hace falta recomendárselo.
Que hago yo a partir de
y el Atleti, igual, el Atleti tiene que ir a ganar allí.
Que
puede
todo
ser sexto.
El que salga a ganar. Esa es la campaña que hacemos.
Y luego está el partido
siempre
en Barcelona.
Independientemente de bueno, pues que...
Hay que salir a ganar siempre.
Lo normal que ocurra en la última jornada es que quien no se juega nada pierda y que quien se juega gane. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la última vez que el Getafe llegó a esta situación, que fue hace tres años, con el descenso en juego, era el que dependía de sí mismo. Y en aquella ocasión el Getafe perdió en el campo del Betis, que no se jugaba nada, y el Betis con profesionalidad pasa por todo el partido, ganó y benefició al Sporting, que fue ante el Villarreal de Marcelino, ante la, bueno, pues quizá, me parece que todos los clubes, todos sin excepción, deberían actuar con profesionalidad. Pero también entiendo que el Valladolid, pues que Sergio haya dado vacaciones hasta el próximo jueves, porque hay que celebrarlo y porque ha sido mucha la tensión que ha tenido el Real Valladolid, y que afronte el partido ante el Valencia pues con menos intensidad que si estuviera jugando la vida, y seguramente por eso el Getafe, al no depender de sí mismo, pues lo tenga mucho más complicado. Me parece que en cualquier caso el mérito del Getafe es haber llegado a la última jornada de liga compitiendo con clubes como el Valencia, que tiene más de 200 millones de presupuesto.
Un temporador tremendo,
Creo que todos tenemos la sensación, independientemente de que al final por puntos diga que el Valencia ha sido el cuarto, que sí, creo que por méritos el Getafe se ha hecho acreedor a esa cuarta plaza, pero como aquí lo que valen son los puntos, y en el Averás, en el caso de que empaten a puntos, como ahora van, el Valencia ha sido superior porque ganó 0-1 en el Coliseo y empató a 0 en el Mestalla, pues bueno, será el Valencia el que ocupe esa plaza, pero bueno, hay que esperar al sábado a las 6 de la tarde, 6 y cuarto, como muy tarde, sabremos ya quién es ese equipo.
Oye, y todos los que llegan vivos...
El Getafe estará en la Europa League, claro, que me parece que es para...
Hay un punto ahí de justicia poética que a lo mejor te hace estar cercano al Getafe, el equipo pequeño con pocos recursos como lo ha manejado, que ha dado lecciones por muchos campos, pero claro... Lo que ha remado el Valencia, pues ahí está. Claro. Es que el Valencia...
Ha jugado, lo decía, ¿no? ¿Cuántos partidos? 59.
59 lleva. Es una barbaridad. El entrenador en situación de riesgo de cese, tener que ir a Singapur allí a no sé qué.
Y por eso lloraba ayer Marcelino, por eso está
bueno, muy fuerte,
jugándose en finales de la Europa League, metido en la final de la Copa del Rey y remando un equipo que en la primera vuelta pues era irreconocible con respecto al año pasado y mira, oye, ahora se lo ha ganado. La cercanía con el Getafe es evidente porque te apetece estar con el pequeño, pero es que claro, el Valencia ha hecho su trabajo también.
Pero ayer me dice Carlos Gil, nuestro compañero de Marca Barcelona, que ayer en Montilivi también había un montón de público llorando, lógicamente, en la grada. Y todo el mundo lo siente.
Bueno, es que duele mucho un descenso.
Eso es así.
Es que es muy duro. Es de las facetas más duras del
fútbol,
¿no?
Van cuatro Champions, van tres Europa y hay tres que defienden. Al final las plazas son limitadas, entonces, pues oye...
Hay casos que no, pero mirad, los equipos que al final en momentos complicados han mantenido al entrenador, al final suele tener premio, o en casi todos los casos tiene premio. Mira el Español, que es que el Español llega con opciones de meterse séptimo en la última jornada, ¿eh? Y sí, al principio también Rubi en el momento complicado, y mira el final de temporada también que ha hecho, ¿eh? Uh-huh.
Oliván, yo recuerdo cuando estuvimos en Barcelona a Borja.
Que está haciendo una temporada fantástica.
Está la temporada y ha marcado goles el tío.
Primera temporada en primera división.
Es un tío absolutamente sensacional y luego como persona era para comerse, era para patatas. Me pareció un tío magnífico y yo recuerdo que rajó la gente, rajaba de Rubí, que cómo no lo habían echado.
Bueno, es que la temporada del Español ha sido una montaña rusa. A mitad de campaña creo recordar que tuvo una racha de 3 de 30 y empezaron voces críticas pues a hablar de eso, ¿no? De la posible salida. Y yo creo que es lo que comentáis. Pues al final, si crees en un proyecto, Rubi, al margen de que el Español acaba muy fuerte la temporada, pues lleva 8 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, está haciendo un trabajo impagable. Es decir, el Español está acabando cada partido con 5 o 6 jugadores de la cantera. El chaval Pedrosa, está Marroca consolidado, Melendo, David López, que ahora está lesionado, el capitán. Es decir, que eso también es un patrimonio del club que está dejando ahí el amigo Rubi, ¿no? O sea que creo que al final, cuando crees en un proyecto, pues hay que mantenerte en los peores momento, lo que pasa es que todos sabemos que la presión popular y cuando la grada aprieta, pues es complicado, ¿no?, tomar ese tipo de decisiones. Pero en ese sentido, ahí ha estado muy bien la dirección deportiva del Español con Rufete a la cabeza y me parece fantástico que hayan mantenido al amigo Rubi.
Olivana, ¿algún comentario al respecto del título conseguido por Pep Guardiola?
Bueno, disparidad de opiniones, pero claro, reconocimiento de ganar una nueva liga, ¿no? Lo que pasa es que siempre hablamos de que de la Champions, ¿no? Pero me parece que
no está mal, ¿no?
8 de 10.
Yo creo que al margen de colores, ¿no? Al margen de colores, Emilio, yo creo que hay que reconocer que tiene un mérito aplastante, ¿no? Lo que pasa es que siempre está lo de la Champions, no ha ganado la Champions, que solo la ha ganado con el Barça, ni en el Bayern, ni en el City, cierto es, ¿no? Pero claro, es que la Premier también tiene un nivelazo y ha vuelto a ganar, ¿no?
No, y esta que ha ganado con 98 puntos, con la voracidad del Liverpool, que ha hecho 97, ha perdido un partido. Me parece que de los últimos 14, Guardiola ha ganado los 14. O sea, hay que estar muy enchufado y trabajarlo mucho para eso, junto con un buen nivel de juego, que el City en la Premier ha jugado muy bien. Y es evidente.
Pero...
No se le puede negar el pan y la sala guardada.
Siempre se le echan cara al tema de la inversión, del dinero, de los fichajes, que ha encarecido mucho el fútbol, pero bueno...
Pues como todos los grandes, es que todos los grandes tiran de eso.
Una reflexión, porque a mí esta liga, por ejemplo, de esta Premier, me ha recordado mucho a las Premier, o sea, las ligas españolas, en donde hablábamos de la famosa, perdón por la expresión, liga de mierda, que habló del Nido... porque al final dos equipos han estado muy por encima del resto. O sea, es que al final cuando el Manchester City ha sumado 98 y el Liverpool 97, significa que el tercero, el cuarto y el quinto, aunque se llamen Chelsea, Tottenham, Arsenal e incluso el sexto, Manchester United, es que han estado a 25 puntos. Sí, es que aquí pasan algunas cosas que pensamos que nuestra liga era la liga donde existía menos igualdad de Europa, donde había más diferencia entre los dos grandes y el resto, y donde los pequeños competían menos que... Bueno, pues resulta que en la liga, donde los derechos televisivos están mejor repartidos, donde más ganan los más pequeños, que están en cifras en torno a los 100 millones de euros, pues resulta que vimos el primer equipo que descendió, que fue el Huddersfield, que solo ha sumado 16 puntos, pero es que luego el nivel del Fulham, del Cardiff, del Brighton, de, bueno, son equipos también menores. O sea, me parece que hemos asistido a una gran liga, una gran Premier por la lucha entre dos equipos, pero que también ha sido una Premier muy desigual porque solo han competido Liverpool y Manchester City.
Yo, pues, antes de que acabemos, sí, Vicen, porque estaba pensando que seguramente sacarías el tema, como no lo saca, pues lo saco yo. Me parece indignante las declaraciones de Tebas esta mañana con el tema de recreativo de Huelva.